Vamos a hablar un poco del insomnio, que esto nos va a dar pie también a hablar sobre la fase de descanso y hablar sobre la almohada, vamos, el colchón y la almohada. Yo no soy muy técnico, perdóname, Demetrio, pero que eso, que y además es que el insomnio tiene más trascendencia de lo que parece, porque en el sueño las personas, pues, hacemos una recopilación de todo lo que hemos hecho durante el día. Todo lo que es el aprendizaje, la memoria, la adaptación al entorno, se hace en el sueño. Ahí se consolidan las sinapsis para conformar la memoria, que favorece la asimilación, el aprendizaje de nuevos conocimientos, y además también se restituyen las reservas energéticas, el glucógeno, los depósitos de azúcar en el cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que no tiene un sueño reparador, que no tiene un sueño correcto, va a tener muchas deficiencias luego a lo largo del día. Claro, dice la solución, los benzodiazepinas, ¿no? Las pastillas para el sueño. Pero claro, el problema de eso es que ha salido un estudio muy reciente del British, por eso no lo tengo ni metido en el PowerPoint, porque ha sido de hace nada, en el British Medical Journal, que hablaba de que las pastillas para dormir aumentan el riesgo de muerte 4,6 veces sobre una persona que no toma. Y además, un aumento de un 35% en la población de desarrollar cáncer. Que se dice pronto, que estamos hablando de una publicación científica, una publicación en el British Medical Journal, que dista muy lejos de habladurías y de hablar por hablar. Entonces, cuando esas cifras están ahí, es por algo, ¿no? Que las pastillas no es la panacea, ni mucho menos. Además, las personas que igual estéis en contacto con personas que toman benzodiazepinas para dormir, ya os dicen al día siguiente cuando se levantan, que se levantan apaleadas. Sí, han dormido, pero se levantan con dolor de cabeza y con sensación de somnolencia durante la primera parte de la mañana, con lo cual tampoco es la solución. Lo ideal con el insomnio es hacer unos pequeños hábitos para conciliar bien el sueño, echar mano de productos que tenemos a nuestro alcance, que son fitoterapéuticos, que no producen efectos secundarios, y luego lo que estamos comentando, ¿no? A mí, con mis pacientes, es una cosa curiosa, bueno, ya me estoy adelantando, ¿no?, a lo que he puesto antes, pero con la cápsula Fotón, gente que me viene con insomnio se me queda dormida en la cápsula de Fotón. Si no entro yo a ver qué tal les va, suena el pito de que ha acabado la sesión y siguen dormidos los bandidos de ellos. En fin, la insomnio es una reducción de la capacidad de dormir, ¿no? Un 50% de la población lo vamos a padecer, es decir, que si estamos aquí en la reunión, 20 personas, 10 de vosotros, vais a padecer más temprano o más tarde de insomnio. En el 10 o 15% de las personas se hace crónico y, desde luego, es más frecuente en las mujeres por un tema endocrino, hormonal, ¿no? Hay dos tipos de insomnio. El insomnio de inicio, que es cuando te metes a la cama y no puedes conciliar el sueño. Y luego está el insomnio de mantenimiento, que es que cuando tú tomas el sueño, luego te despiertas. A medianoche te despiertas una o varias veces y te cuesta coger el sueño pues 15 o 20 minutos, con lo cual has fragmentado el sueño, has roto el sueño. Lo normal es que una persona duerma de 7 a 8 horas. Es lo normal. Puede haber personas que con 6 horas y media tengan suficiente y personas que necesitan 8 horas y media. Pero tanto dormir menos de 6 horas como dormir más de 8 horas, ya veréis una diapositiva que he puesto más adelante, está asociado con patología. Sobre todo, una patología muy preeminente hoy en día que está incidiendo mucho es el Alzheimer. Personas que duermen menos de 6 horas tienen mayor probabilidad de padecer Alzheimer y personas que duermen más de 8 horas tienen mayor probabilidad de padecer Alzheimer, entre otras patologías, como vamos a ver una que es muy chocante. La causa, pues son múltiples causas cuando hablamos de causa del sueño. Enfermedades metabólicas, hormonales, reumáticas, digestivas. ¿A qué me refiero con eso? Pues un problema digestivo, una persona que tenga ardores y le despierta a mitad de la noche, simplemente. O sea, si no es que hay una relación muy directa del estómago con el sueño. O problemas reumáticos, una persona que le duele la espalda, no tiene una buena base de descanso y se despierta por la noche 1 y 20 veces porque le duele la espalda. O que le duele la rodilla porque tiene una artrosis de rodilla. O problemas hormonales también. ¿A qué me refiero con problemas hormonales? Una persona con la menopausia, que tenga los sofocos, los bochornos, y eso desvela tanto a ella como a la pareja que está al lado de ella, ¿no? Enfermedades psiquiátricas es el mayor porcentaje de cuando hablamos de causa de insomnio, son la que mayor frecuencia se dan, ansiedad, depresión, estrés. Más o menos el 50% de los insomnios son debidas a enfermedades psiquiátricas. Y luego también tenemos factores ambientales, como podemos ver, trabajos por turnos, malos hábitos, personas que tienen vuelos transoceánicos, etcétera, 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 ¿no? Siempre es importante tener en cuenta que sí, nosotros como terapeutas o como asesores de salud, si tenemos una causa identificable, lo primero que tenemos que hacer es intentar solucionar esa causa identificable. Las consecuencias, pues las consecuencias son, en un principio he puesto aquí unas pinceladas de unas cosas muy intrascendentes, pero que también se dejan sentir en el cuerpo, que te dan mala calidad de vida, como es el bajo rendimiento escolar en los niños, que es más importante de lo que parece, porque en los niños, claro, el desarrollo del sistema nervioso central en los niños hasta los 12-14 años va a depender del estímulo que tengan del exterior. Pero si van con deficiencia del sueño por las mañanas a aprender, no tienen una buena recepción del estímulo, con lo cual tampoco van a desarrollar correctamente el sistema nervioso central. Tenemos un déficit de atención, un déficit de concentración, un bajo rendimiento intelectual y también bajo rendimiento laboral, que nos puede llevar en un momento dado a un momento de accidentes laborales. Disminución de la memoria, sobre todo en ancianos y en personas de mediana edad. Lo que aquí entronca un poco con los estudios que hablan de Alzheimer. Si tienes un mal sueño, hay mayor probabilidad de padecer Alzheimer. Cambios de humor, irritabilidad, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, las soluciones, aparte de lo que vamos a hablar con nuestros productos y con la base de descanso, pues hay una. Siempre tenemos que aconsejar, antes incluso que se tumben en la base de descanso, meterlos en la cápsula de fotón, siempre tienes que intentar regular los hábitos de sueño. Eso es fundamental, regular los hábitos del sueño. Si una persona pues tiene problemas para coger el sueño, o una persona se desvela varias veces, lo que tenemos que intentar es concentrar el sueño. Tenemos que consolidar el sueño dentro de un periodo en la cama, de un periodo horario más corto. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, una persona echa siesta, pero luego por la noche le cuesta coger el sueño, pues esa persona que deje de echar siesta para intentar concentrar el sueño. Es decir, vamos a generar un déficit de sueño. O incluso una persona que igual tiene hábito de acostarse a las 11 de la noche y vamos a retrasar un poquito la hora de meterse a la cama. A las 12 de la noche y vamos a levantarnos un poquito antes, a las 7 de la mañana. Es una forma de generar lo que se llama técnicamente un déficit de sueño. Y una vez que generamos ese déficit de sueño, reprogramamos, automáticamente se reprograman los centros cerebrales encargados de conciliar el sueño. Que no es decir, duermo menos y lo concentro, sino que eso, el objetivo es para luego, en un futuro, estar durmiendo en condiciones, ¿no? Limitar, y dentro de esa, aparte de esa reprogramación del sueño, también tenemos unas cosas que son lógicas, que caen por su propio peso, como es limitar el uso de la cama solo a dormir. O sea, tú no te puedes ir a la cama con una tablet, o a ver la televisión, o a escuchar música. ¿Por qué? Porque tienes tienes unos estímulos visuales que te generan una hiperactividad del sistema nervioso central. Entonces no vas a conciliar, vas a estar muy activo. La misma, simplemente fijaros la trascendencia que puede tener esto, que muchas veces no se le da importancia. Una de las causas que desencadenan crisis epilépticas son los diferentes destellos de las pantallas del ordenador. ¿Por qué? Porque te hiperestimulan el sistema nervioso central. Y una persona que tenga un foco muy activo, nervioso, un foco epiléptico, con mucha facilidad se le va a desencadenar un foco epiléptico. ¿Qué significa esto? Que aumenta el ritmo del sistema nervioso en la base central, en el sistema nervioso central. Por eso es limitar siempre la cama a dormir. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con eso también? Cuando tú entres en la cama, automáticamente vas a tener un reflejo condicionado que entras para dormir y solo atravesar el umbral del cuarto de dormir, del dormitorio, ya estás induciendo una cosa que estás programando, estás induciendo el sueño. Regularidad a la hora de acostarse y levantarse. Aunque estés ocioso, aunque estés en paro, no importa. Acostarte siempre a la misma hora, levantarte siempre a la misma hora. Insisto, habiendo dormido el tiempo que necesita cada persona, 7, 8 horas, 6 horas ya estamos rayando el límite. 7, 8 horas suele ser suficiente para tener un descanso reparador. Evitar las siestas en las personas que tienen este problema de conciliar sueño, que se te desvelan varias veces a la noche. Luego, otro elemento que tenemos que aconsejar a los pacientes es reducir las actividades que interfieran, ¿no? Lo que hemos comentado, ¿no? Incluso si tú estás en la cama y no coges el sueño, levántate de la cama, haz un mindfulness, haz una meditación. Entonces induces el sueño y te vas a la habitación a dormir. O incluso si a pesar de hacer mindfulness, a pesar de haber hecho una meditación, un control mental, no consigues dormir, oye, pues vete fuera de la habitación, importante siempre, hacer una actividad monótona, una actividad aburrida. De ahí el contar ovejitas, ese mítico y tal. Entonces ya te aburres y acabas durmiéndote. Cuando tú ya veas que estás cayendo, te metes a la habitación a dormir. Y luego, por otra parte, tampoco hay que darle importancia justa al haber dormido o no haber dormido la noche de antes. No te tienes que obsesionar con haber dormido o no haber dormido. Oye, mira, si no has conciliado el sueño por la noche, ya dormirás al día siguiente. Y si al día siguiente tampoco duermes, no te preocupes. Al día siguiente acabarás cogiendo el sueño. Porque basta que te obsesiones para que cada vez te cueste más conciliar el sueño. A todos nos ha pasado más de una vez que nos metemos a la cama con intención de dormir, te metes más nervioso de la cuenta, te metes sin haberte relajado y basta que quieras cerrar los ojos para dormir para que cada vez te pongas más nervioso y no cojas el sueño. Insisto, lo mejor ahí, levántate, fuera de la cama, te relajas en el cuarto de estar, haces un control mental o haces una actividad monótona, aburrida, el Quijote si hace falta y ya verás cómo caes. Y ya cuando empieces a cerrar los ojos, a la cama directamente. Hábitos higiénicos del sueño. Lo que estamos comentando, horarios a levantar, horarios de acostar, permanecer en la cama el tiempo necesario, evitar los estímulos del sistema nervioso, evitar las siestas. El ejercicio físico es muy importante. Hacer ejercicio físico diariamente. Pero ojo, no a última hora de la noche. El ejercicio físico te puede ayudar como elemento relajante. ¿Por qué? Porque a lo largo durante las actividades del día generamos mucha adrenalina. Porque la adrenalina es el neurotransmisor que nos mantiene en actividad. Cuando un gato se enfrenta a un perro que se pone todos los pelos de punta, ese gato tiene mucha adrenalina. Pues es lo que nosotros producimos para estar activos. Entonces, claro, si vamos con un exceso de adrenalina, no vamos a conciliar el sueño. Entonces, ¿qué es aconsejable? No media hora antes de meterte a la cama, pero sí una vez que se ha acabado tu jornada laboral a las 8 de la tarde, pues hacer una actividad física. Que no digo una maratón, pero una actividad física de 30, 40 minutos de ejercicio aeróbico. Entonces lo que va a hacer tu cuerpo es quemar adrenalina. Te vas a quedar muy relajado. Pero eso sí, siempre, importante, con regularidad. Porque como lo hagas de una forma esporádica, al final consigues el efecto contrario. Otra opción, por ejemplo, son baños de agua templada con aceite esencial de lavanda. El que tenga bañera se la llena una medida. Claro, esto igual lo podemos. En Andalucía es más complicado porque el agua no está a raudales, ¿no? Pero en Galicia, la mayor parte de aquí sois del norte, ahí sí que os podéis permitir el lujo, llenar la bañera, agua templadita, os echáis aceite esencial de lavanda, que es uno de los mayores relajantes, penetra a través de la piel, a través de inhalando por la vía límbica y automáticamente te relaja, ¿no? También es importante el comer en horarios regulares y no de forma excesiva por la noche. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque hay unas experiencias muy bonitas que a las personas cuando, a nivel experimental, ¿sabéis lo que es un electroencefalograma? Un electroencefalograma, perdón, es medir la actividad eléctrica que hay en el cerebro. Y lo mismo que se mide la actividad eléctrica que hay en el corazón, con un electrocardiograma, poniendo unos electrodos en el corazón, pues los neurólogos ponen un casco lleno de un montón de cables, me imagino que en algún documental, alguna película habéis visto, y ahí se graba toda la actividad eléctrica que hay en el cerebro. Pues mirad, se llega a una conclusión muy sencilla, muy, muy curiosa, que por la noche estamos despiertos y por el día estamos dormidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos muchísima más actividad eléctrica por la noche que durante el día. Es una cosa muy curiosa, pero claro, el que nuestro cerebro trabaje más por la noche que de día significa que consume más oxígeno, que consume más glucosa, que consume más vitaminas, que consume más minerales por la noche, y tenemos que tener la disponibilidad y el sistema de riego adecuado para llevar esos nutrientes por la noche, y eso nos va a proporcionar una actividad eléctrica correcta y un descanso nocturno. En cambio, ¿qué pasa si nosotros por la noche cenamos de forma pantagruélica, exagerados? Pues que tenemos que hacer la digestión. Y esa digestión comporta un montón de sangre al aparato digestivo para asimilar esos nutrientes y meterlos dentro del cuerpo. Claro, si tenemos toda la sangre en el aparato digestivo, no tenemos sangre en el cerebro. Y entonces de ahí las cenas pesadas, que siempre van asociadas con mal dormir, con mal descansar, con pesadillas incluso por la noche. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene el riego suficiente, con el aporte suficiente de materiales que necesita, desde el oxígeno hasta las vitaminas, para hacer su función de reposición, lo que os he comentado al principio, de consolidar la memoria, consolidar el aprendizaje, el mantenimiento de los nuevos conocimientos, todo eso se hace por la noche. Y eso es lo que justifica que tengamos tanta actividad eléctrica por la noche. Y desde luego la habitación tiene que tener unas condiciones óptimas de temperatura, de iluminación, de sonido, de comodidad. Una temperatura, mirad, es preferible que haya una temperatura tendente a fresca a que no sea excesivamente calurosa. El cuerpo no descansa lo mismo. Es preferible taparse con una sábana y una manta y tener un poquito de frescura en la cara a estar a medianoche destapándonos porque estamos sudando por la noche. Eso nos va a impedir un buen descanso, a pesar de que tenemos una base de descanso fantástica para eso del sudar. Ahora vamos a ver por qué. La iluminación, evidentemente, es lógico, porque nosotros tenemos la pineal, la glándula pineal, que es la que produce la melatonina, se estimula por la luz. Y si nosotros tenemos luz en la habitación, entonces vamos a estar produciendo poca melatonina, que la melatonina es la hormona que nos induce a conciliar el sueño. Por eso la iluminación, no te iba a decir tenue, apagada, mejor sin iluminación. Y sonido, evidentemente no vamos a tener ruidos estridentes, intentar no tener ruidos estridentes. Esto es lo he puesto así un poquito por encima, que esto lo he encontrado esta semana, bicheando. De hecho, fijaros la fecha, ha sido publicado el 22 de marzo del 19, en esta revista, en esta publicación científica, que un poco comunica todos los resúmenes de las investigaciones a nivel médico, es un house organ de comunicación dentro del colectivo médico, y dice lo siguiente: dormir poco y mal aumenta el riesgo de sufrir arteriosclerosis subclínica no coronaria. ¿Qué significa esto? Que una persona cuyo sueño dure menos de 6 horas, o sea, un sueño fragmentado, ¿a qué me refiero? Que te despiertes muchas veces por la noche, que no concilies correctamente, que por la noche te destapes porque tienes la menopausia, o que te destapes porque tienes mucho calor, o porque el que tienes al lado no para de moverse, eso es un sueño fragmentado, y ya te desvelas varias veces. Entonces, esa persona tiene mayor tendencia a que las arterias se le endurezcan, a generar una calcificación arterial, a generar una arteriosclerosis, pero no del corazón, sino del resto de las arterias del cuerpo. Con lo cual, también las arterias que acuden al cerebro. Este estudio se ha hecho en cerca de 4.000 individuos participantes. O sea, que y se ha utilizado para realizar este estudio en la Universidad de Tubs. Se ha utilizado un método para valorar el sueño, el tipo de sueño de las personas, que es la actigrafía, que como nos dice el jefe, el director de estudio, el doctor José Ordovás, dice, pues ahí valoras qué tipo de sueño tiene y ya se hacen estudios a ver, por medio de Codoppler, qué tipo de calcificación tiene o no tiene esa persona. Y veis aquí que un 27% aumenta la probabilidad de presentar mayor carga arteriosclerótica, cuando no un 34% de las personas que duermen peor, que tienen peor sueño. Claro, ¿esto con qué entronca? Con lo que he dicho inicialmente, que dormir poco genera Alzheimer y dormir mucho genera Alzheimer. Porque también, como colofón, la última parte, que el último párrafo pongo, que en las personas también que superan el sueño más de 8 horas, tenemos la misma dinámica, mayor tendencia arteriosclerótica. Lo que pasa es que en su estudio, en esas 4.000 personas, ha habido pocas personas que duerman más de 8 horas, pero en las pocas que ha habido sí que se ha valorado que también tienen mayor tendencia arteriosclerótica. O sea, que las cosas no son porque son, sino porque hay una base detrás. En este caso, porque hay una deficiencia de riego. O sea, fijaros lo importante que puede ser, o sea, que una persona que duerma mal, si no somos capaces de darles un buen consejo a la hora de coger unas buenas prácticas de sueño, si no somos capaces de hacerle un consejo fitoterapéutico para inducir ese sueño, y si nosotros, que lo podemos hacer y lo tenemos en nuestra mano, no podemos invitarles a probar una noche la base de descanso que tenemos, entonces, rayos, estamos comprometiendo su futuro de salud, estamos comprometiendo su calidad de vida futura, ¿eh? Entonces, ¿qué podemos nosotros aconsejar, no? Luego vamos a ver la base de descanso. Os pido disculpas por la presentación porque era mucho más extensa, pero Dani me aconsejó un poquito que la cercenara. Entonces, simplemente voy a nombrar algunas de las cositas que nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico. Una de esas cositas que tenemos en el arsenal terapéutico es la valeriana, ¿no? La valeriana todo lo dice, el nombre en latín significa valere, que significa estar bien, ¿no? Entonces, también se le llama la hierba de los gatos, porque los gatos cuando se rozan con ella se quedan medio borrachos con la valeriana. La valeriana es una planta perenne, es una hierba mala de 2 metros de altura incluso, y se utilizan los rizomas. Se cosechan en otoño, son plantas, lo ideal para la valeriana son 2 o 3 años, los rizomas de 2 o 3 años, y al secarse es cuando tomas el olor característico, cuando haces una infusión, siempre se te quejan los pacientes de lo mal que huele. La valeriana es una de las armas que nosotros tenemos en el arsenal terapéutico para inducir un poquito el sueño. Y no solo inducir el sueño, sino para que se mantenga ese sueño con calidad, ¿no? Junto con la pasiflora, ¿no? Que la pasiflora, ya veis, la flor es muy bonita, es una planta ornamental, es naturalizada en Centroamérica, pero ya está naturalizada en todos los sitios por el concepto ornamental. Se llama pasionaria porque emula la pasión de Cristo. Fijaros que tiene 5 estambres, 3 estilos y 12 pétalos. Los 12 pétalos dicen que son los 12 apóstoles, los 3 estilos son los 3 clavos de Cristo, y los 5 estambres son las 5 heridas que se le infringen a Cristo cuando está en la cruz. Bueno, una cosa curiosa, ¿no? Se cultiva también mucho por el maracuyá, que es un fruto que está divino, ¿vale? Carísimo, está divino, y es una planta trepadora de tallos leñosos, ¿no? Entonces, la pasiflora junto a la valeriana, nosotros la tenemos en nuestro arsenal terapéutico, tanto independientes, como en este caso, ya os pongo el ejemplo de la pasiflora que tenemos. La pasiflora es importante, y una de las cosas que me gusta de esta formulación, Demetrio, es que ya no solo estamos dando un extracto estandarizado de pasiflora, estandarizado en este caso en los flavonoides de la pasiflora, no solo es eso, sino que también estamos dando la planta entera. ¿Qué significa esto? ¿No? Que, por un lado, cuando hablamos, por ejemplo, del efecto terapéutico que puede tener la pasiflora en el sueño, ¿no? Como inductora del sueño y como mantenimiento de sueño, ¿no? Entonces dices, ¿qué es lo que dentro de la pasiflora tiene el efecto más terapéutico con respecto al sueño, ¿no? Pues dices, oye, son los flavonoides, ¿vale? Entonces yo extracto los flavonoides de la planta y los meto en una pastilla. Pero resulta que cuando damos los flavonoides extractados frente a la pasiflora en polvo, resulta que tiene menos efecto los flavonoides frente a la pasiflora en polvo. Dices, ¿cómo rayos puede ser esto? Si yo estoy concentrando, fijaros en qué concentración, 5 a 1, estoy concentrando los flavonoides. Pues por una razón muy sencilla, que con esto conmigo os cansaréis de escuchar. Las plantas tienen un montón de principios activos que tienen una acción sinérgica, que se apoyan entre sí los diferentes principios activos para conseguir un mismo fin. Entonces, por eso, la formulación es doblemente buena, porque por un lado estamos extractando lo que más influye en el sueño, en este caso los flavonoides, pero también estamos metiendo la planta en polvo, que estamos cogiendo todos esos principios activos con toda esa acción sinérgica que nos está cubriendo el resto de la acción terapéutica de la pasiflora. Y lo mismo tenemos con la valeriana. En este caso no he puesto la formulación de la valeriana, ya digo que hay una presentación que aúna la valeriana a la pasiflora, tiene menos cantidad de principios activos, que es esa formulación que os pongo aquí debajo, tiene en extracto seco valeriana 175 miligramos, extracto seco pasiflora 175, y luego también tiene valeriana en polvo y pasiflora en polvo. Fijaros la diferencia de pasiflora en polvo cuando la damos solo pasiflora, de 150 miligramos frente a 100 miligramos, y el extracto 240 miligramos frente a 175 miligramos. Entonces, un poco, que ya yo lo que he quitado de la presentación, cuando utilizamos la pasiflora, cuando utilizamos la valeriana, yo quería daros a conocer cómo manejar valeriana y pasiflora, dependiendo del requerimiento de cada persona en cada situación, ¿no? O cómo darla en conjunto. Eso ya lo veremos otro día con más tranquilidad, ¿no? Luego también tenemos una auténtica bomba, la melatonina complex. Mirad, cuando una persona se levanta por la mañana, nosotros tenemos unos ritmos circadianos. Nosotros tenemos un reloj biológico. ¿A qué me refiero con eso? Que nuestro reloj biológico funciona dependiendo de los ritmos diurnos y nocturnos. Entonces, cuando sale el sol, nosotros producimos unas hormonas y unos activos químicos que nos activan. Pues cortisol, cortisona, adrenalina, que eso nos ponen las pilas y nos activan por la suprarrenal y demás. Entonces, eso nos permite una activación durante el día. Y nuestro organismo, a través de la suprarrenal, empieza a producir esos cortisoles y esa adrenalina, pues a la vez que sale el sol, se mantiene durante el día y por la noche, cuando se va el sol, y ahí está nuestro reloj biológico, disminuye la producción de adrenalina y de cortisol y aumenta la producción de melatonina. ¿En dónde? La glándula pineal que tenemos en el centro del cerebro. Y esa producción de melatonina, así como el cortisol aumenta la actividad, esa producción de melatonina induce una relajación. Eso es nuestro reloj biológico. Entonces, de una forma natural, nuestro cuerpo funciona así. Eso es. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nosotros cuando tenemos problema para conciliar el sueño, simplemente igual tenemos un problema también de producción de melatonina. Entonces, es darle melatonina en nuestro organismo desde el exterior es una forma de intentar recomponer ese reloj biológico. Cuando tú te vas a meter a la cama media hora, una hora antes de meterte a la cama, tómate melatonina. ¿Aquí qué estamos aportando? Estamos aportando ya no solo melatonina, que la melatonina nos aporta esa primera conciliación del sueño, ¿no? Es el primer empujón, sobre todo es para las personas que les cuesta coger el sueño. Pero luego también llevamos melisa, pasiflora y lúpulo, que esto actúa a medio plazo y nos va a permitir mantener el sueño durante las 8 horas de la noche. La primera parte, con el triptófano y la melatonina, lo estamos consiguiendo. Y la segunda parte del sueño, el no despertarnos a medianoche, lo conseguimos con el lúpulo, la amapola de California, que yo soy un enamorado de la amapola de California, y la melisa. Lo tengo cercenado, ya insisto, igual la explicación se queda media con lo que vamos a ver. Una alteración del ritmo circadiano, es decir, una alteración de nuestro reloj biológico, ¿a dónde nos puede llevar? Trastornos del sueño, lo que estamos comentando. Fijaros, estas patologías que he puesto aquí, todas tienen una alteración de nuestro reloj biológico, del ritmo circadiano, de todas. Fibromialgia, Alzheimer, diabetes, perdón, la depresión posparto, no el embarazo como tal, ¿eh? El embarazo no es una enfermedad, el autismo, el síndrome de hiperactividad en los niños, la fatiga crónica, el Parkinson, las personas sometidas a campos electromagnéticos, que un día veremos más en detalle cómo nos puede alterar y cómo nuestra base de descanso nos evita esa alteración de los campos electromagnéticos. Y todas las disfunciones cognitivas asociadas a la edad, por ejemplo, un deterioro leve cognitivo asociado a la edad. Todas esas patologías tienen una alteración de nuestro reloj biológico. No significa que esa alteración del reloj biológico haya ocasionado las patologías, pero sí que incide. Con lo cual, si nosotros regulamos ese reloj biológico, vamos a actuar positivamente sobre este tipo de patologías. Eso es muy importante. La melatonina tiene mucho beneficio en el organismo en este sentido. Entonces, pero ya no solo la melatonina, el triptófano, que lleva el melatonina complex, es un aminoácido esencial. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo no lo puede sintetizar. Está de forma natural en los alimentos, pero lo importante del triptófano, cuando nosotros aportamos triptófano, es que nuestro cuerpo se transforma en serotonina. Todos habéis oído hablar de la serotonina, ¿verdad? La hormona de la eterna felicidad. Ni es una hormona ni da eterna felicidad, evidentemente, pero eso fue el bestseller cuando salió la serotonina hace unos 15 años, que todo el mundo hablaba de la serotonina, era algo espectacular. Pues, hombre, sí que es cierto, cuando tú es un neurotransmisor la serotonina, cuando tienes unos niveles adecuados de serotonina en tu sistema nervioso central, tiendes a la felicidad. Tiendes al normal funcionamiento de ese sistema nervioso con todo lo que comporta de equilibrio, tanto físico como emocional, ¿no? Entonces, alteraciones del nivel de serotonina cerebral puede producir cambios en el estado anímico. Entonces, el aporte de triptófano no solo va a actuar sobre como precursor de melatonina, sino también sobre equilibrar el estado emocional que nos puede ocasionar un mal sueño. El estar incómodos con nosotros mismos. Entonces, veis aquí un poquito la cadena de producción de que el triptófano pasa a serotonina. La serotonina produce melatonina de forma natural endógena en nuestro sistema nervioso central y, a su vez, la melatonina produce vitamina B6, que es esencial para el metabolismo energético en general y, sobre todo, del sistema nervioso central. La presentación del triptófano ya dependiendo de lo que nos interese, de qué queremos tocar en una persona, tenemos dos presentaciones en nuestro arsenal terapéutico, tenemos la melatonina complex que nos aporta 150 miligramos de triptófano, o tenemos un triptófano en 450 miligramos, que entonces igual nos interesa cuando queremos tocar directamente el estado de ánimo. Si juntamos un ansiofín junto con un triptófano, estamos aumentando la cantidad de serotonina que tenemos en nuestro sistema nervioso central. O sea, dependiendo un poco de los objetivos, también evidentemente si mejoramos el triptófano en el organismo metiendo un cañonazo de triptófano, vamos a aumentar la producción de serotonina y la producción de melatonina, el inductor del sueño, ¿no? Ya dependiendo de la situación que tengamos, nosotros vamos a echar manos de un triptófano de 450 miligramos o un triptófano de 150 miligramos dentro del contexto de la melatonina complex. Esta melatonina complex tiene la amapola de California, que es una planta ornamental también, como la pasiflora, oriunda de América del Norte, tiene un montón de principios activos, a cada cual con mayor efectividad clínica, sobre todo para el tema del sueño, alcaloides algunos tipos parecidos a morfina, que también ayudan un poco para el dolor, para relajarnos cuando tenemos dolores, flavonoides como la quercetina, etcétera, etcétera. Aquí ya corto, no sigo con los otros efectos terapéuticos de la amapola. Tenemos el lúpulo también, que el lúpulo es muy nuestro, muy de Europa, muy de Galicia, el lúpulo. El lúpulo, todos conocéis que es con lo que se hace la cerveza. Es una de la familia de las cannabináceas. Fijaros un poco el efecto terapéutico. Podéis ir por dónde va. Cuando digo que es de las familias de las cannabináceas, es un relajante, ayuda como inductor del sueño. También lo tenemos en la melatonina complex. Y son estos conos que pongo que se usa tanto para la cerveza como para a nivel terapéutico, o bien en extracto, como lo utilizamos en la melatonina complex, o bien en infusión lo podemos utilizar, o en planta seca, que lo tenemos también en nuestro arsenal terapéutico, y la melisa, o planta limonera, por su olor a limón, es también auténtica de Europa, es nuestra, y se recoge en julio y agosto. No sigo más con lo he quitado del PowerPoint, los efectos terapéuticos. En la melisa también es un inductor de la segunda parte del sueño. No la primera, como la melatonina, la segunda parte del sueño es como un mantenedor del sueño, ¿no? Entonces, otro elemento que tenemos también en nuestro arsenal terapéutico, que es muy interesante, insisto, la pena que he quitado la composición, la explicación de la composición, os pido disculpas, porque hubiera sido muy interesante, pero bueno, está el ansiafín, es un elemento que yo trabajo bastante desde que conozco este preparado con mis pacientes, lleva hipérico, el hipérico es rico en hipericina en este caso, lleva alisado de pescado, la valeriana, triptófano, glutamina, espliego, melisa, avena y un complejo de vitamina B. Casi nada. Entonces, esto no solo está actuando sobre el sueño, es que está actuando sobre el bienestar emocional. Y si una persona tiene estrés, tiene ansiedad, tiene depresión, lo primero que se va a alterar esa escritura es el sueño. Entonces, estamos actuando un poco de fondo con respecto a ese insomnio. Siempre es cierto que tenemos que hacer una presunción diagnóstica, tenemos que hacer un diagnóstico para decir, oye, pues eso es un poco lo que nosotros estemos hablando con nuestro paciente, decir, oye, pues tú tienes un insomnio, pero es debido, lo que he comentado antes al principio, el 50% es debido a un problema de patología psiquiátrica, de estrés, de ansiedad, de depresión. Oye, pues el ansiafín nos está mejorando ese sueño de fondo. Que una persona no tiene un problema de ansiedad, sino que es un sueño alterado porque tiene el ritmo biológico mal. Ahí tenemos la melatonina complex, con todas las plantas que tiene, tanto como inductor y mantenimiento del sueño. Es importante el llegar a la conclusión de cuál es el problema de la persona, ¿no? Cuando nos comenta. El hipérico el hipérico ha desbancado en ventas al Prozac en Alemania. El hipérico es uno de los mayores antidepresivos indicado en depresión leve y de intensidad moderada, no para depresiones graves. Y el uso del hipérico en depresiones nos puede evitar utilizar medicamentos que te generan un enganche y te generan una adicción, esos medicamentos, como son las benzodiazepinas o como son los Prozac. Ojo al dato que además el uso de los inhibidores de recaptación de serotonina, que es el tipo Prozac y tal, son los antidepresivos que más se utilizan hoy en día, un efecto secundario es la tendencia al suicidio, que eso no se habla mucho. Aquí es que somos un país del mundo al revés. Aquí hablamos mucho de los efectos secundarios que puede tener el hipérico, pero nadie habla del gran efecto secundario que puede tener un Prozac, que es la tendencia al suicidio, sobre todo en adolescentes, y bastante gordo, que en adolescentes la primera causa de muerte es el suicidio. Ojo, los efectos secundarios de la medicación nadie habla de ellos. Solo hablamos de que te puede dar una diarrea tomarte una infusión. Tiene huevos, tiene narices la cosa, pero que las cosas son así, estamos el mundo al revés. El hipérico, dentro del ansiafín, el lisado de pescado, es un componente muy interesante, lleva muchísimos años en el mercado el lisado de pescado. ¿Qué es el lisado de pescado? Simplemente lo que dice la palabra, un extracto autolisado de proteína natural, extraído de las vísceras del pez escolano azul, que tiene el hábitat en la costa de la península armónica de Francia. Por eso otro nombre que se le da al lisado de pescado es el Garum armonicum, que este preparado se viene utilizando desde los tiempos romanos. De hecho, en Almuñécar, en el sur de España, en Granada, pues hay unos restos de salazones romanas en los cuales se han encontrado tinajas que tenían garum armónico seco desde hace 2000 años en el fondo de esas tinajas. Entonces, porque esto lo utilizaban como un estimulador del estado de ánimo para las legiones romanas, cuando se partían el pecho con los íberos y se daban de tortas con los celtas, tela. Entonces, ese autolisado de pescado lleva más de 2000 años utilizándose en la medicina de tradición popular. Y aquí lo tenemos nosotros, en ansiafín. ¿Por qué? Porque tiene péptidos similares a los hiposifotrópicos hipotalámicos. Es decir, son precursores hormonales y son péptidos similares a neurotransmisores. Y son muy parecidos a encefalinas, a endorfinas, a aminoácidos como es el GABA, que es un aminoácido relajante, pero a su vez estimulador, no estímulo nervioso, sino estímulo anímico. Entonces, el lisado de pescado actúa reduciendo la ansiedad con propiedades antiasténicas, es decir, para quitar el cansancio, sobre todo ese cansancio emocional. Cuando estás hastiado, cuando estás cansado de la vida, que ya no es un cansancio físico, que es un cansancio psíquico, y propiedades estimulantes cognitivas. Por eso, esto dices, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? Mucho. Mucho, mucho, porque eso está en un contexto de ansiedad, en un contexto de ansiedad que cursa con insomnio. Esto es el ansiafín, el lisado de pescado. También tiene glutamina, que es un aminoácido no esencial en este caso, no como el triptófano, y aumenta la producción tanto de glutamato como de GABA, que es el GABA es un neurotransmisor y de hecho se utiliza en medicina natural como un activador pero relajante, activador del estado de ánimo, pero relajante en cuanto a la hiperactividad, el nerviosismo, ¿no? Entonces, se relaciona con los cambios de estado de ánimo, con ansiedad, irritabilidad, insomnio, la carencia o el mal nivel de glutamina en nuestro organismo, ¿no? Y siempre es aconsejable aportar glutamina, que es muy típico de los deportistas, por cierto, en épocas de estrés físico y de estrés mental, porque te pone las pilas. Luego, también tenemos otro gran elemento que yo aconsejo sí o sí cuando hay un problema de insomnio, es la vitamina B. Tenemos un complejo, fijaros la cantidad de miligramos, es una B complex titulada en 50, ¿no? Una B complex 50 que se llama. Fijaros en la composición que tiene, ¿no? Desde colina hasta la B12. Tenemos todo el abanico de vitaminas B. Yo tenía extractado un poco la actividad con respecto al sistema nervioso de todas y cada una de las vitaminas para reforzar un poco el uso de este complejo, ¿no? Yo, mi terapéutica tiene un peso específico muy importante. ¿Por qué? Porque la vitamina es la vitamina tanto del hígado, del intestino y del sistema nervioso central. Entonces, la vitamina no es un elemento energético, las vitaminas no son elementos plásticos, estructurales, pero son elementos energéticos. ¿Por qué? Porque es la chispa. O sea, gracias a la vitamina, sobre todo el complejo de vitamina B, en este caso, las vitaminas B nos permite el sacar la energía que tenemos que sacar, tanto de los hidratos de carbono, de la grasa y también la función plástica de las proteínas. Si nosotros no tuviésemos vitamina, todo el hidrato de carbono, la grasa y la proteína, que es importante para nuestro funcionamiento, sería un peso muerto. No podríamos sacarle provecho. Y sobre todo la vitamina B, el complejo de vitamina B, influye para el sistema nervioso, que en este caso son cofactores, y actúa facilitando el efecto, la acción terapéutica del triptófano. Por eso siempre que va el triptófano de vitamina B6, actúa facilitando la acción terapéutica de la melatonina, siempre que melatonina y vitamina B6 también, fijaros en las composiciones, es muy importante. Son elementos que permiten el fluir del sistema nervioso, el normal funcionamiento. Y luego, el por qué tienen estas concentraciones, mirad, son concentraciones muy similares, proporcionales a las que tenemos en nuestro organismo. ¿Por qué? Imaginaos por un momento que nosotros vamos a meter una vitamina B1 en 50 miligramos. Aquí vemos, lo metemos en uno, ¿veis? Si metemos 50 miligramos, aunque tengamos, porque funcionan en sinergia todas las vitaminas B, aunque tengamos un correcto equilibrio de vitamina B en nuestro organismo, al meter una vitamina B en unas concentraciones muy altas, el resto de vitaminas B en nuestro organismo va a actuar como si estuviera carencia. Entonces podemos encontrarnos con un buen embolado, un buen marrón, que aun teniendo niveles correctos, no van a tener el rendimiento que tienen que tener porque estamos descompensando el equilibrio de las vitaminas B. Por eso, el aporte que estamos metiendo nosotros de vitamina B es un aporte similar al equilibrio que tienen en miligramos las vitaminas B en nuestro organismo, en este caso nuestro sistema nervioso central. Es, insisto, elemento indispensable para ayudar a conciliar el sueño. Acordaros una cosa, cuando tomáis vitamina B, a la hora vais a estar haciendo un pipí amarillo. ¿Por qué? Porque la vitamina B, que no hace falta, que no tenemos carencia, que no vamos a utilizar, como no son liposolubles, nuestro cuerpo la elimina. Y cuando la elimina por la orina, tiñe la orina de amarillo. No os asustéis si algún paciente os dice algo que es normal. La vitamina B tiñe la orina de amarillo. Y luego entramos en las otras armas terapéuticas. Es el fotón. Claro, no todo el mundo tiene un fotón en casa. Yo tengo la suerte de poder trabajar con el fotón, la cápsula. Entonces, lo que os comentaba, la gente se me duerme en el fotón, macho, pero es impresionante, es increíble. El fotón, como ya hemos comentado en los anteriores webinarios, es un material, la cerámica fotón, la cápsula, está impregnada, parte interna, en la cerámica fotón, es un material que irradia de forma permanente rayos infrarrojos, entre 4 y 14 micras de longitud de onda, que es una longitud de onda biocompatible. Esa longitud de onda actúa actúa en equilibrio vibracional con las longitudes de onda que genera nuestro organismo. Actúa en el cuerpo destruyendo, en este caso, que es lo que nos interesa, los clústeres de moléculas de agua que hay en el espacio extracelular, y ayuda al organismo a expulsar las toxinas acumuladas de estos conglomerados una vez liberadas estas moléculas de agua. Normaliza el metabolismo de las células, que se pueden ver afectadas en su espacio extracelular por el depósito de estos residuos tóxicos. Acordaros, y le veremos en Zaragoza, cómo las células son como pequeños oficinistas, que en su espacio, que siempre es líquido, si hay acúmulo de residuos tóxicos, no hay un correcto intercambio metabólico, no entra ni las vitaminas, ni los minerales, ni el oxígeno que tiene que entrar en la célula, y esa célula no es capaz de sacar fuera esos desechos metabólicos que tienen que estar en el riñón para sacarlos al exterior. Entonces esto, cuando se acumula, cuando se empantana, cuando se gelifica el espacio extracelular, lo que estamos haciendo es hacer vibrar la molécula de agua, que es una molécula bipolar, con el estímulo del rayo infrarrojo a esta longitud de onda, hace que entre en vibración, rompe los clústeres y suelta esos residuos tóxicos que tiene amalgamados en el conjunto de moléculas de agua. Y es nuestro organismo el que lo elimina al exterior. La cámara produce, aparte de eso, una relajación muscular y psíquica, mejora la astenia, el cansancio, mejora el estrés, mejora el insomnio, actúa sobre el cansancio progresivo. El beneficio de la radiación de la cámara, además, ya no solo es que tenga el fotón platino, la cerámica, sino que el calor potencia el aumento de producción de radiación de nuestra cerámica. Con lo cual, se ve potenciado cuando metemos a 40, 50 o 60 grados, dependiendo de la temperatura que le vamos a poner, que vaya a administrar la cápsula, vamos a potenciar. Luego también, esto mejora el calor de nuestro organismo, con lo cual hay un biofeedback. Nuestro organismo aumenta la temperatura y también estimula esta cerámica. Es es un bidireccional, ¿no?, el estímulo que tenemos con los radios, la radiación infrarroja a larga distancia. Y luego, por supuesto, la base de descanso, ¿no? La base de descanso, lo que nosotros conseguimos, la persona que tiene la suerte de tener la cápsula, pues vale, lo aplica y luego siempre es importante la posibilidad de continuar, ¿no? Continuar el domicilio, el efecto terapéutico que hemos generado con la cápsula. No es tan intenso, pero ojo, es más mantenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque durmiendo, como hemos dicho antes, vamos a estar 7 u 8 horas, con lo cual son 7 u 8 horas con un estímulo terapéutico que hemos comentado con la cápsula sobre, a nivel celular, la acción depurativa en el líquido extracelular, sobre, a nivel muscular, la acción relajante, sobre el sistema nervioso con una acción sedante, sobre el sistema circulatorio con un estímulo de la microcirculación para esa depuración que estamos haciendo del espacio extracelular, a nivel óseo, también es importante, ahora vamos a ver, ya veremos una foto muy bonita, acción ergonómica y nutricional. Ahora voy a explicar lo que es esto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque durante el día estamos encogidos, las tensiones nos encogen, y si nos encogen y si nos contracturan, no aporta el riego suficiente a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, la base de descanso proporciona un buen descanso al cuerpo, permitiendo la recuperación del esfuerzo hecho durante el día, y conceden una postura correcta que evita dolores adquiridos por la noche. ¿Cuántas personas os comentan, cuántos pacientes os dicen que se levantan molidos del sueño? Porque no tienen una base de descanso correcta, porque no tienen un colchón adaptado a lo que necesita su organismo. Entonces aquí tenemos nosotros la posibilidad de ofrecer una base de descanso, no solo ya por lo que vamos a ver ahora, sino por el efecto fotón platino, que para mí es más importante que el aspecto ergonómico. Tened en cuenta que la columna vertebral es el soporte más importante del cuerpo y el conductor principal del sistema nervioso. Tenemos el ordenador central en nuestro sistema nervioso central en la cabeza. Y claro, ¿cómo llega de aquí la orden a todas y cada una de las partes del cuerpo? A través de la médula. ¿La médula dónde va? Dentro de las vértebras, de las diferentes vértebras. Entonces, es una estructura muy potente, muy fuerte, porque nos protege toda la información del cerebro a las partes más distantes. Claro, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que tenemos unas bases musculares muy fuertes, como son los lomos, los paravertebrales, son los lomos de los marranos, vamos, lo que nos comemos. Eso, fijaros en lo que es cuando vosotros vais a la carnicería y veis el lomo, la masa muscular tan bestial, pues imaginaros eso, nosotros lo tenemos en la espalda. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque tenemos que proteger la médula, porque si no se nos sesga y se acabó. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todas las tensiones, tanto físicas como emocionales, van a la musculatura paravertebral cervical, lumbar, dorsal. Entonces eso supone una contractura. Esa contractura, cuando nosotros hablamos de sistema riego, el sistema arterial, las arterias, tened en cuenta que no van a los órganos dentro de unos macarrones como van los cables de la luz por una pared. Las arterias van dentro de la estructura muscular. Y si tenemos una estructura muscular contraída, nos va a llegar el riego con mucha más dificultad, con todo lo que comporta de disminución del aporte trófico, aporte nutricional, pues a los huesos, a las vértebras, a las articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cerca del 80% de los dolores de espalda son debidas a un exceso de carga muscular, lo que estamos comentando, una contracción. Si no cuidamos la espalda con ejercicios, estiramientos y una base de descanso correcta, vamos a tener dolores de espalda que nos van a dificultar el correcto funcionamiento del organismo, tanto por dolores como por una deficiencia de riego y por una deficiencia de aporte nutricional. Eso tenedlo en cuenta. Propiedades de la base de descanso. Aquí me envió... no se ve, yo supongo que lo conocéis. ¿Veis? No sé si sois capaces de ver, esto es el secreto. El secreto, esas protuberancias que veis aquí, y esas cositas blancas, eso es el secreto de la base de descanso. Aparte de tocho, fijaos que es más grande que mi cabeza, macho. Es muy confortable. ¿Qué tiene? Tiene un núcleo que proporciona firmeza y adaptabilidad. Luego, lo que os he comentado, las terminaciones en forma de ondas, que aquí quiere emular un poquito la foto, que no acaba de por eso he sacado la muestra que tengo, tiene unas terminaciones en forma de ondas, que son los llamados difusores de aire, que proporciona un correcto sistema de aireación. Entonces, esto nos previene las úlceras y además favorece mucho la regulación de temperatura, como vamos a ver. También permite la correcta distribución de cargas. Mirad la parte, la imagen inferior. Esto es lo habitual, desgraciadamente esto es lo habitual para una persona que se levanta con dolor de espalda. Ved que esto no está permitiendo una correcta posición de la estructura de la espalda, de la estructura vertebral. En cambio, la parte de arriba, cuando tú tienes una distribución de cargas correcta, 33% de la zona dorsal, 44% lumbar y el resto para las extremidades, entonces sí que mantienes la postura junto con la almohada, mantienes una correcta posición anatómica de las vértebras, con lo cual esas vértebras se están elongando, se están estirando, con lo cual estamos contrarrestando el efecto tensional de las tensiones emocionales, del exceso de trabajo, de las cargas físicas, y estamos mejorando el aporte de riego a toda la estructura. Luego, esta base tiene compuesto de soja que protege de los rayos ultravioletas y además contiene aminoácidos que ayuda a mejorar la circulación del oxígeno por el cuerpo y promueve y remueve las partículas negativas de la piel. Cuando pongo aquí 3D significa la estructura en 3D. Los bultitos que os he enseñado cuando os he puesto la muestra. Y el rabatán. El rabatán, esto, qué pena que no se acaba de ver. Estas, veis que son como pequeños montículos chiquititos. Esto nos hace un micromasaje en toda la espalda mientras estamos dormidos. Además, ese micromasaje que se ve potenciado por los movimientos que nosotros tenemos en el sueño. Hay estudios que hablan de 30 a 40 movimientos que se producen durante el sueño. Entonces, eso, junto con las pequeñas protuberancias de Rabatán, funciona como un auténtico masaje continuo sobre nuestro organismo. Ese micromasaje ayuda a la movilización de sangre, aumenta el flujo sanguíneo de nutrientes durante el sueño. Además, eso, la porosidad del Rabatán permite la acumulación de líquido que transpiramos en el sueño, no porque haga calor, sino que nuestra piel transpira de una forma constante. Se estima más o menos que nosotros somos capaces de transpirar a lo largo de una noche de sueño de 7 o 8 horas un vaso de agua de líquido. Entonces, precisamente esta aireación y esta permeabilidad que tiene el Rabatán impide que se estanque, impide que se quede húmeda la zona en contacto con la piel, con lo cual vamos a evitar crecimiento de hongos y encharcamientos, ¿no? Y luego la cerámica fotón, que son las pastillas blancas que están entre los pequeños montículos de Rabatán, hace la función que tiene que hacer. Hace la función antiinflamatoria, produce la vasodilatación, ayuda a depurar el organismo, induce la alcalinización del organismo, o sea, es decir, el efecto fotón platino sobre el organismo. ¿Qué? Lo juntamos con el hilo de plata coloidal que tiene en la parte superior, un 5% es hilo de plata coloidal, antibacteriano, antiestrés, fungicida, desinfectante. En La Plata, de hecho, por ejemplo, tenemos en San Sebastián de Donostia, hay un hospital público que ya a todas las superficies y los pomos de las puertas tienen baño de plata coloidal. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de transmisión de gérmenes en un hospital no es por las toses de los enfermos, sino por las superficies donde quedan depositadas las bacterias. Y entonces, al tocar el pomo de la puerta y tocas a una criatura con esa mano llena de bacterias del pomo de la puerta, estás contagiando una enfermedad hospitalaria, que son resistentes a cualquier tipo de antibiótico prácticamente. Por eso, la plata coloidal es un bactericida y es un bacteriostático. Entonces, esta capacidad fungicida, antibacteriano y antivírico la tenemos en nuestro colchón, que junto con el 2% de hilo de carbono es una jaula de Faraday. Estamos aislando el colchón con el hilo de carbono y la plata coloidal, estamos aislando de la influencia de las ondas electromagnéticas, con lo cual potenciamos el efecto de relajación y descanso por la noche. Ya os he dicho, algún día hablaremos de cómo las ondas electromagnéticas están afectando a nuestro organismo, porque somos una auténtica pila, somos auténticas pilas generadoras de ondas electromagnéticas, como vimos también en el primer webinario. Somos emisores de ondas cortas, somos emisores de radiación, somos emisores de infrarrojos también, largos distantes. Entonces, esa emisión se puede ver entorpecida por los campos electromagnéticos que nos rodean de la luz, del teléfono, de la televisión. Entonces, esto consigue un aislamiento cámara de Faraday. En resumen, proporciona un buen descanso en el cuerpo, permite una buena recuperación del esfuerzo hecho durante el día, concede una postura correcta que evita dolores adquiridos durante la noche y, resumiendo una vez más, aquí tenéis, que no las quiero nombrar otra vez porque ya es vuelta a repetir lo mismo, las propiedades de Rabatán. Y lo que pasa, este organigrama a mí me encanta, actúa a nivel del espacio intersticial, permeabilidad, no retiene humedad, antibiótico, activación sanguínea, reduce el acúmulo de ácido láctico, etcétera, etcétera, etcétera. Luego eso lo unimos con el edredón, que yo soy un enamorado del edredón. Es que cuando llega el verano me da pena porque me tengo que quitar el edredón y aguanto todo lo que pueda aguantar con el edredón. Es una pieza que tengo desde hace tropocientos años, más de veintitantos años tengo el edredón. Entonces, estamos en la base de descanso junto con esto, estamos haciendo el efecto fotón platino en casa. ¿Por qué? Porque tenemos la base con efecto fotón platino, tenemos el edredón con efecto fotón platino. Entonces, es una cápsula de lana en vez de metálica, pero es una cápsula de fibra que tenemos. Entonces, al tener un sueño, evidentemente, volver a hablar de lo que hemos dicho al principio, si tú tienes un sueño profundo reparador, te despiertas con un cuerpo ligero, con más energía, pero claro, eso es necesario con una buena base de descanso y unos elementos añadidos como el edredón. El edredón tiene una tela exterior que es de algodón virgen sanforizado. ¿Qué significa esto? Que no coge elasticidad. Por eso me está durando a mí los años que me dura el edredón. No se queda elástico, no se distiende por el tratamiento que se da a los hilos naturales. Y luego tiene la parte interna con la fibra de fotón platino que tiene el efecto de fotón platino. También es cierto que la fibra de fotón platino tiene un alto índice de absorción de temperatura. ¿Esto a dónde nos lleva? A esta comparativa. A que, comparando fibra de fotón con algodón 100% puro, el tiempo en alcanzar 40 grados cuando tú te metes en la base y en el edredón son 4 minutos, con algodón puro son 22 minutos. Y la temperatura que alcanza con la fibra son 44 grados y con algodón no llega a 40 grados. Eso está ahí en estudios físicos que se hacen sobre la fibra flotón y, bueno, es muy ilustrativo de lo que estamos comentando, ¿no? Lo que hemos comentado de la cápsula, que la cápsula emite radiación larga distante a nuestro cuerpo se calienta, emite radiación, es un biofeedback. La fibra estimula el cuerpo, el cuerpo estimula la fibra, ¿no? Por eso es capaz de alcanzar tan rápido la temperatura y llegar a una temperatura más alta de lo que un algodón sin tener la fibra fotón platino es capaz de llegar, ¿no? Y luego, por último, en las propiedades del corrector, que es la almohada que también tengo aquí, prefiero no abrirla, esto es la almohada fotón platino, cuando la tocas notas el tacto, que es la fibra también Rabatán, los pequeños bultitos y las pequeñas pastillas de cerámica fotón intercaladas, que eso te permite todos los efectos terapéuticos que estamos comentando, ¿no? Es multitalla, la puedes poner a la altura que corresponda a tu cervical, porque vale, una cosa es la situación anatómica que tú tienes y otra cuando ya tú te metes ya estás talludo, por decir de alguna forma, ya tienes igual 40, 50 años, ya tienes quizás cierta cifosis, cierta deformidad vertebral, entonces tienes que buscar la altura anatómica, que no es la ideal porque ya estás deformado, pero sí tienes que buscar la altura anatómica que te relaje, ¿no? Entonces es importante buscar esas alturas, la altura que te corresponda. La parte superior tiene la espuma de grafeno, que tiene una cantidad de efectos terapéuticos importantes, disipa el calor de la zona cervical del cuero cabelludo, Se utiliza ahora mismo, hay experimentación en tratamientos anticáncer, regenerador de tejidos, el grafeno, también para los ordenadores y todo eso. Y luego tiene el formato ondulado que os he comentado del rabatán con el intercalado de cerámica fotón, que actúa en un sitio donde más estado inflamatorio generamos a lo largo del día por mantener la cabezota, porque la carga de la responsabilidad va en la cabeza y los hombros, ¿no? Entonces, toda la columna cervical es la zona que más contractura y más inflamatorio recibe, ¿no? Entonces, esa parte es la que más recibe el beneficio directo una vez que hayamos conseguido la altura que nos corresponde de la almohada de fotón, ¿no? Ahí veis un poco lo que os comentaba, el ondulado rabatán, las fibras intercaladas, el grafeno que tiene también sobre la almohada. En definitiva, un arma terapéutica, esos tres elementos conforman pues el equipo fotón descanso, que además de los beneficios descritos que hemos dicho siempre que hablamos de fotón, tenemos, insisto, la elongación del raquis, la alineación, la relajación de la musculatura y permite el correcto aporte nutricional a las vértebras.